y tenemos la suerte de poder hablar con Lucas Cifuentes, que es secretario general de Convergencia Social en Chile. Lucas, buenos días. Junto a Paula Matías, la saludo. Mi nombre es Fernando Pearson.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno.
Le íbamos a pedir, Lucas, que nos diga cómo están las cosas en Chile, teniendo en cuenta incluso que el presidente ha removido parte de su gabinete, pero parece ser que esto no es suficiente para calmar las aguas.
Sí, bueno, efectivamente, como bien saben, llevamos ya prácticamente 2 semanas de las movilizaciones populares, las protestas más importantes en el Chile de la postdictadura. Uh-huh. Ustedes ya están bien al tanto de lo que ocurrió.
Sí, sí.
Y claro, efectivamente, hace algunos días el presidente hizo un cambio de gabinete, hubo 8 ministros que salieron, pero la verdad, por parte de la ciudadanía, eso fue no tuvo mayor impacto, yo diría, por 2 cuestiones. Primero, un tema específico con los ministros que entraron y salieron, que hubo una suerte de enroque, en parte uh-huh. algunos salieron de una cartera, entraron a otra, o el subsecretario que estaba subió, digamos, y también porque hay el ministerios clave, salud, educación y transporte, uh-huh. que un poco son desde donde provienen las protestas, que no se movieron. Entonces, un poco la ciudadanía quedó la imagen que si bien hubo un cambio, que se refleja principalmente en la salida del ministro del Interior, no significó, más allá de un poco de cosmética, uh-huh. un cambio más profundo, digamos, en las orientaciones políticas. Y en ese sentido hemos seguido con, si bien por una parte, con una suerte de apertura. En este momento algunos de los partidos de oposición se encuentran en La Moneda, otros no fuimos. Uh-huh. Por una parte hay una suerte de apertura al diálogo, pero por otra ha seguido la represión. Las declaraciones de la ministra de Educación han sido muy apertrechadas en las políticas de gobierno. Entonces, por ese lado, no aflojó. Y por otro lado, la ciudadanía, después de 2 semanas de movilización, voy a poner un ejemplo, es como la noche y el día del 2001
claro.
en Argentina, pero exacto. durante 12, 13 días. Claro. De manera ininterrumpida, o sea, estamos hablando de un nivel uh-huh. tan grande que un cambio de gabinete no ofrece nada, digamos. O sea, acá la ciudadanía ya está esperando medidas concretas,
claro.
sea desde lo sectorial como desde lo político, y eso no se ve, y por eso este conflicto no ha aflojado.
Lucas, ya que traes a nuestro recuerdo el 2001, nuestra gran noche negra, en aquel momento los argentinos tenían en mente el que se vayan todos, dado que el desprecio y el desprestigio hacia la política era total. ¿Está pasando esto en Chile? ¿Sienten desprecio y desprestigio hacia la política en este momento?
A ver, yo la política, o al menos esa dimensión de la política institucional, parlamentaria, partidista, tiene una pésima grado de valoración en Chile, y eso hace uh-huh. muchos años, digamos,
uh-huh.
y que ha sido producto del actuar mismo de estos políticos, digamos. Ahora, yo creo que hay ciertas distinciones que la ciudadanía reconoce, en parte, por ejemplo, hay actorías nuevas, como uh-huh. nosotros, dentro del Frente Amplio, que es un uh-huh. actor nuevo, que todavía tiene cierta... tiene un poco de plata en la cuenta, digamos,
claro.
que nos permite movernos con un poco mejor. Pero hoy día yo creo que, por ahora al menos, la puntería está al gobierno. Es un tema contra el gobierno.
Uh-huh.
Ahora, si hubiese un gobierno de otro color, no sé si sería distinto, pero,
claro.
pero está más puesto ahí.
Uh-huh.
Y por otra parte, yo creo que acá hay una dimensión también, si se quiere, más social, en el sentido de que por ahí dicen que lo que sustenta estas movilizaciones son contra los abusos y los privilegios.
Uh-huh.
Entonces también hay una cuestión de carácter, si se quiere, de clase, con ese porcentaje muy pequeño de la sociedad chilena, muy muy pequeño, que se ha favorecido. Entonces, por ahí, ahora, nada puede asegurar de que esto no derive en que se vayan todos.
Claro. Lucas, ¿cuál es el comportamiento en estas horas? Ya sabemos cómo viene siendo desde el principio del conflicto, de los medios de comunicación en Chile. ¿Han cambiado en algo?
Mira, yo creo que ha habido un comportamiento un poco errático, unos podrían decir, otros dirían bastante calculado, porque ha habido una permanente... concentración, digamos, una focalización en los temas de violencia o de situaciones de violencia, de saqueos, cosas así, pero también, y eso desgasta, porque eso termina también enfermando un poco a la población. Uh-huh. No es que no exista, pero tener 24/7 hablando del mismo saqueo, el mismo supermercado, te está mostrando una realidad que no es completa, que no es objetiva. Pero por otro lado también han habido expresiones sociales tan masivas que son imposibles de esconder. O sea, uh-huh. hace el viernes de la semana pasada habían solo en Santiago 1,500,000 de personas. Y eso nadie lo puede esconder. Uh-huh. O, por ejemplo, el día de ayer, que hubo un paro nacional, ya no recuerdo si fue antes de ayer, estos días son todos como un gran día, una gran noche.
Sí.
Estaban las trabajadoras parvularias marchando pacíficamente a las 10 de la mañana y se las reprimió y eso salió, fue muy evidente. Entonces, yo creo que de alguna manera los medios, estamos hablando de los medios masivos, principalmente la televisión, se les ha quebrado un poco la mano, pero es un centímetro, digamos, tampoco es tanto. Yo creo que hoy día, o hay otra dimensión que yo creo que también hastía mucho, que no tiene solo que ver con la cobertura focalizada a los temas de violencia, sino que también a cuáles son los actores, vamos a decir, a las personalidades que invitan a discutir estas cuestiones. Uh-huh. Entonces, hace muy poco pasó que uno de los canales más importantes invitan a dilucidar este conflicto a tres personeros de los 90, que son los que en parte son los creadores de todo esto. Entonces también hay una cosa ahí como, bueno, ¿de qué estamos hablando? Como si estamos pidiendo esto y nos traen a explicar a los que nosotros identificamos como los responsables de esto mismo.
Y a veces también ocurre, decir Fuentes, que uno se agota en los análisis y lo que hace falta son soluciones, ¿no?
Exacto. O sea, que venga un tipo y nos diga la televisión, no, mira, hay hastío, hay una pulsión, pero esto y lo otro más.
Ya lo sabemos.
¿Qué pasa, digamos?
Claro. ¿Qué pasa con la posibilidad de un proyecto de reforma o de cambio de la Constitución? ¿Esto es algo que es viable, es posible?
A ver, yo creo, o muchos de nosotros creemos, que ahí está el quid de la cuestión en este momento. Como ustedes saben, la Constitución que nos rige a nosotros es la misma Constitución de 1980, en plena dictadura, cuando llevamos 7 años de dictadura, que luego tuvo una pequeña modificación muy estética del año 2005 con Ricardo Lagos. Uh-huh. ¿Y por qué el quid del asunto? Por dos razones. Una, porque obviamente el orden constitucional que rige a Chile es un orden neoliberal consagrado en la Constitución. Entonces hay una institucionalidad que protege y que blinda el mismo modelo.
Quiero resaltar esto. En la Constitución figura que Chile debe regirse sobre un modelo neoliberal.
No dice explícitamente, pero habla de un Estado subsidiario, del privilegio a la propiedad, la propiedad privada como el punto sobre el cual se reordenan los derechos sociales. Ajá. Entonces, es una constitución, que algunos le llaman una constitución tramposa, que fue diseñada por Jaime Guzmán, un ideólogo de la dictadura, que fue asesinado el año 91. Es una constitución diseñada para sostener un modelo político-económico. Uh-huh. Y está tan bien diseñada que la Constitución es prácticamente irreformable. Del punto de vista de los quórum necesarios para reformas sustanciales, la Constitución es casi imposible. Se necesitan 3/5 del Parlamento y de la Cámara y el Senado. Claro. 3/5. Estamos hablando de quórum supracalificado, digamos. Uh-huh. Y además es una Constitución que no contempla modificaciones del tipo asamblea constituyente, por decirlo así. No está contemplado en la misma Constitución. Entonces hoy día la pelea que hay, desde el punto de vista, si se quiere, más político, porque la gente en la calle está peleando por hambre.
Después le iba a preguntar acerca de el verdadero problema que viven en las diarias los chilenos, porque hasta acá estamos viendo de qué manera esto cambiarlo un poco. Pero sí me interesa también mucho saber, Cifuentes, cómo está la diaria de los chilenos.
Entonces, para terminar con el tema de la Constitución. Hoy día hay una demanda que cada vez se cristaliza mejor, que es la necesidad de una asamblea constituyente. Chile es un país que en sus 200 años de existencia nunca ha tenido una constitución que haya sido constituida democráticamente y con participación social y popular. Uh-huh. Ahora, esa demanda no existe en los términos institucionales sobre los cuales estamos viviendo. Entonces, por un lado, la exigencia de la calle es muy alta, y por otro lado, el gobierno, la derecha o los sectores neoliberales que se ven favorecidos por este modelo se escudan en esa propia institucionalidad. Entonces, claro, hay una suerte de empate catastrófico que es muy complejo, y por eso este conflicto no maina.
Claro.
Respecto a lo que, entonces, ahora, por ejemplo, se está promoviendo que haya un plebiscito, y para que haya un plebiscito tiene que haber un cambio constitucional también. Entonces, ahí hay un enredo y hay distintas salidas.
Hay respecto un círculo vicioso muy, muy difícil de romper, ¿no?
Es muy difícil de romper, porque para romperlos hay que romper, claro, con el orden institucional vigente, digamos. Claro. Que no tiene nada que ver con violencia ni eso, tiene que ver con las normas,
claro,
digamos, que rigen.
Bien, vamos respecto ahora a que nos cuente cómo está el chileno hoy en la diaria, en la de todo, en lo que importa realmente, que es la vida, claro, de los ciudadanos.
Mira, yo este es un tema que es bien relevante, porque yo sé que para auditores en Argentina, en otros países de América Latina, a veces suena como extraño esto, pero en Chile la gente se endeuda para la canasta básica.
Uh-huh. Como acá, Cifuentes, como acá en este momento.
Exactamente.
Acá estamos pagando en el supermercado con la tarjeta de crédito a 3 cuotas, y sabemos lo que eso significa.
Estimado, acá eso es así hace 25 años. Acá
claro,
yo me enteré hace poco día, una de las principales fuentes de deuda con las tarjetas comerciales de los supermercados es por carne molida.
Claro.
Entonces estamos viendo que acá lo que se ha dicho mucho tiempo, que hay una clase media muy robusta, que tiene grandes ansias de consumo, y que tranquilo, acá lo que hay es gente que se endeuda por comer.
Me puso la piel de gallina y mis compañeros no me dejan mentir, ¿eh?
O sea, acá el endeudamiento ya no es solo por meter a tu hijo a la universidad, que cuesta $30,000 y lo terminas pagando toda tu vida, es para, claro, llegar a fin de mes. Y eso es una realidad que aquí se ha escondido. ¿Y se ha escondido por qué? Porque existe un sistema financiero crediticio que permite efectivamente que eso ocurra, pero con un nivel de endeudamiento muy fuerte. Y eso mismo se repite en la salud, se repite en el transporte. O sea, un transporte que te ocupa prácticamente un cuarto o un quinto de tu salario, solamente para moverte a ganar tu salario, explota. O sea, claro, acá se dice, nadie veía venir esto, todos lo veíamos venir, el problema es que no sabíamos cuándo ni cómo.
Y estaba muy bien cerrado el paquete hacia el exterior. Usted no se imagina, Lucas, la cantidad de argentinos que conozco que iban a comprar un televisor barato y volvían y me decían, Chile es el paraíso.
Pero claro, porque es que por eso te digo que esto es lo que yo creo que está llamando la atención a nivel mundial.
Claro.
Que un país que entra a la OCDE, que tiene un per cápita de $25,000, qué sé yo, pero que y las cifras explotan en la cara, que qué sé yo, el 50% de la población no gana más de $400,000, que estamos hablando de $600, un poco menos, y el costo de la vida, o sea, no es comparable decir que eso gana aquí, claro, en Haití gana mucho menos, pero el costo de la vida son muy distintos, ¿te fijas? Y eso explotó, o sea, la situación de la salud no se sostiene, digamos. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Una mercantilización de todos los aspectos de la vida. Y un rol del Estado solamente a subsidiar. Yo te voy a poner un ejemplo. Una de las medidas que sacó el presidente hace una semana fue que el Estado iba a subsidiar el salario mínimo para que subiera un porcentaje. O sea, estamos hablando que el Estado financia lo que los privados no están haciendo. Y eso no puede ser.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, en vez de plantear acá negociación por rama, derecho a la salud consagrado constitucionalmente, etcétera, las soluciones que el gobierno está ofreciendo van en la misma línea de profundización.
Claro.
Hay una situación que esto sí que puede ser muy terrible. El gobierno a nivel parlamentario está apretando, poniendo urgencia a sus proyectos de gobierno.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir que después de todo esto quedemos peor.
Wow, fuertísimo. Lucas, por último preguntarle si brevemente si la cifra de muertos en Chile quisiéramos conocer, y con eso cerramos la nota.
Mira, esto se va actualizando todos los días. Lo último que yo vi ahora en la mañana, creo que estamos hablando de aproximadamente 20 muertos.
Uh-huh.
Ya se están dilucidando algunas circunstancias. También hay un número importante de desaparecidos todavía.
Uh-huh.
Además, hay circunstancias que, claro, se habla de... Esto es medio escabroso, pero se dice hay muchos cuerpos que se han encontrado en los incendios de supermercados, qué sé yo, pero hay indicios serios de que dicen de que fueron cuerpos arrojados ya, que habían sido asesinados antes, y se arrojaron a los incendios para esconder los asesinatos. Pero también hay que decir otra cosa, hay tortura. Hoy día salió el caso de un joven que fue torturado con electricidad en un regimiento en el norte de Chile. Hay casos ya comprobados de violaciones sexuales por parte del cuerpo de carabineros a jóvenes. Tenemos más de 150 personas que han perdido uno o los dos ojos producto de los balines o los perdigones. Tenemos 4,000 y tantos detenidos en 2 semanas. 4,000 y tantos detenidos. O sea, el nivel de la represión acá se mantiene. O sea, efectivamente salieron los milicos, acá decimos los militares, salieron de la calle, porque ya no estamos en estado de emergencia, pero el cuerpo de carabineros ha mantenido un nivel de represión, y que además es muy selectiva. Eso, perdón, con esto cierro.
Sí.
Se está haciendo cada vez más evidente cómo la represión es selectiva, es decir, cómo hay una permisividad en hacer, por parte de carabineros, en hacer aquello que a la opinión pública le genera más ruido. Por ejemplo, hay ciudades que han sido saqueadas completamente, que han sido quemadas completamente. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaban los 1,000 y tantos cuerpos miembros de carabineros? Pero al momento en que salen las parvularias, se las reprime. Entonces, acá hay un cuestionamiento cada vez más creciente al rol de las policías en aquello que tienen que asegurar.
Claro.
Que es
la seguridad de la gente.
La seguridad de las personas, ¿te fijas?
Bueno, Lucas Cifuentes, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto que pasa en Chile, y ojalá salgan lo más rápido posible. Muy amable.
Vale, muchas gracias por la atención de ustedes. Un abrazo.